fácil desviarse.
Written on the door, that bucket of blood stayed open till four. Ain't hard to find a great big meal.
Sobre las 14 horas terminó el acto central del paro general de actividades convocado para el día de hoy por el PICNT. La movilización reunió a miles de personas en las inmediaciones del Palacio Legislativo bajo la consigna con Artigas por las grandes mayorías nacionales. Que los más infelices sean los más privilegiados. En el evento hicieron uso de la palabra la colona Soledad Amaya, la integrante del secretariado del PICNT, Vanessa Pisano, y el secretario general del PICNT, Marcelo Abdala. Entre otros aspectos, Abdala destacó que la movilización no fue solo sindical, sino del conjunto de los sectores populares. Así que vamos a conversar con él sobre la evaluación que hacen de la jornada y profundizar algunos de los puntos que la motivaron. Así que por eso lo recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Abdala, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien,
¿todo un tranquilo?
Gusto estar aquí con ustedes, che.
A ver, movilizaciones como la de hoy están atravesadas por una cantidad enorme de consignas que apuntan obviamente a nuclear, entre otras cosas, ¿no?, a la mayor cantidad de prioridades de los distintos sindicatos que llaman a parar. Pero en este caso era en defensa del salario y el empleo, en defensa del puerto y las empresas públicas, en rechazo al incremento de las tarifas públicas, en rechazo a la rendición de cuentas, por una seguridad social justa, en contra de las AFAPs, ¿no?, por respuesta a la cultura, contra la violencia de género, en defensa de la tierra, para el repoblamiento de la campaña, en defensa de colonización, en defensa de la educación pública, por salud, por vivienda digna y contra el hambre. Todo eso. Si usted tuviera que destacar una, ¿cuál destacaría?
Yo diría que lo que aglutina todo eso es una estrategia de desarrollo integral del país pensado en las grandes mayorías del pueblo, ¿no? Por eso el eje trabajo y salario, políticas públicas diseñadas con participación de los actores sociales, un Estado contracíclico, luego de los efectos nefastos, digamos, una pandemia que castigó a cientos de miles a una vida muy compleja, espacios tripartitos de negociación para esas políticas de empleo, aumento del salario, que para nosotros es un factor generador de empleo, en tanto mejora las jubilaciones y mejora la demanda interna que beneficia a sectores pequeños empresarios del comercio, la producción industrial y el mundo agropecuario. Si tenemos problemas de empleo, en parte es por asuntos vinculados a la demanda interna. Y podría decirse, si cierto sector de la sociedad acumuló desde que empezó la pandemia hasta ahora, según el estudio de AEU, depósito por un volumen de 6.800 millones de dólares.
Bueno, ¿6.800?
6.800 millones de dólares.
2.800.
Este año. Mm. Pero si contás los 4.000 del año pasado, en conjunto, digamos, estás hablando de un porte de
2.800
unos
millones de enero de este año, que fue el informe que sacó AEU, a creo que julio o agosto
julio,
de este año.
Al 30 de julio. Y el año pasado, 4.000. Es decir, el año pasado 4.000. Entonces, bueno, hay gente que, bueno.
Sí, convengamos que en los últimos 17 años los depósitos en Uruguay fueron aumentando en el entorno del 10% hasta el año 2016, que ahí se empezó a cortar un poco. Claro, pero estamos hablando de que hay por lo menos 34.000 millones de dólares en depósitos. Es decir, todos los años los uruguayos fueron ahorrando y ganando plata.
Bueno,
¿no?
Los uruguayos, yo no me animaría a decir una
bueno,
es el 2% de los depósitos.
Son las cuentas de arriba de 100 mil dólares, ¿no?
Ahí va.
La que por lo menos es el estudio de AEU.
El 2% de los depositantes.
El estudio de AEU de este año.
Exacto.
Cuentas arriba de 100 mil dólares.
Lo que significa que a alguna gente le ha ido muy bien, a pesar de la
si pandemia. Vos ves la cantidad de cuentas y haces una división, podría ser que en los últimos 8 meses, un uruguayo de esos haya ahorrado 30 mil dólares, ¿no? No sí, los claro. haya gastado.
Sí, sí. Ellos hicieron ese estudio que da que el 2% de los ahorristas tienen ese volumen, digamos. Es, efectivamente una
minoría. Es un dato que tenemos que en realidad se pone arriba de la mesa en estos días, pero originalmente cuando surge el paro, en realidad el principal disparador fue la entrega de las 800.000 firmas, y ahí el PIT-CNT dijo que ante la entrega de estas firmas y la eventualidad de referéndum, el gobierno estaba acelerando la aplicación de un programa antiobrero y antipopular. O sea que el origen del paro fue: acabamos de entregar 800.000 firmas y lo que hace el gobierno como respuesta es acelerar sus políticas antiobreras y antipopulares. Entonces vamos al paro. Después aparecieron todas estas consignas que Juanchi enumeraba, ¿no? Pero
es la LUC, básicamente.
La LUC fue el disparador de este paro.
Es uno de ellos. Pero ahí me parece te perdés la presentación de los criterios, digamos, del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, que fue entrado ya el mes de julio, ya entregadas las firmas, fue por ahí por la segunda semana de julio que, si tú recordás, nosotros establecimos que estos criterios del Poder Ejecutivo no garantizaban ni el mantenimiento del poder de compra del salario real, ni menos la recuperación, en tanto y en cuanto se basan en inflación proyectada, de acuerdo a los parámetros que el Poder Ejecutivo entregó en el presupuesto y la rendición de cuentas, pero sin correctivos semestrales. Aunque aparezca un pequeño porcentaje de recuperación, si la inflación proyectada queda demasiado por debajo de la inflación real, en definitiva se terminan deteriorando igual en intraconvenio colectivo de 2 años el poder de compra del salario.
Ahora, es lo que decía el otro día, explicaba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, es que pasado esos 2 años, si la inflación no fue tal, si la proyección no estuvo alineada, lo que se hace es una compensación por la diferencia, ¿no?
Sí,
que es,
pero
él dice, es el mismo convenio que se hizo, no en el año puente, sino en la última negociación, que creo que fue la octava, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero ahí nosotros...
Es el mismo convenio, o sea, se hizo un convenio similar, con una, si no estaba ajustada la alineación, se hacía una compensación al final de los 2 años.
Pero habían correctivos semestrales y había otro concepto que no es menor. La devolución de las pérdidas del correctivo final a que hace referencia el ministro. Si tú tenés una rama de actividad que invierte en tecnología, compra maquinaria, sustituye gente, y al final del convenio colectivo tú tenés un 80% del empleo que había en esa rama de actividad, aunque haya crecido la productividad y el índice de volumen físico de producción de esa rama, tú no recuperás toda la pérdida, recuperás hasta un 80%. Es decir, inclusive al final, si la cuenta te da que hay menos trabajadores, no terminás recuperando toda la diferencia. Entonces, por eso decimos nosotros que la situación que debería darse para garantizar mantenimiento del poder de compra del salario real es que el Poder Ejecutivo le emboque en la proyección de inflación. Cualquier distorsión hacia arriba genera, digamos, un deterioro del poder de compra del salario real. Cuando nosotros venimos de un primer año, de un deterioro del 4.33, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pedíamos al Poder Ejecutivo? Que agregue los correctivos semestrales.
Esa es la diferencia que tuvieron.
Sí.
O sea, ustedes querían esos correctivos semestrales, el Poder Ejecutivo fue
por... Lo puso al final y puede ser hasta un 80% del correctivo. Porque se pondera por empleo.
Está bien, bueno, pues esa es la otra gran disputa también, que lo acababa de mencionar, que es el tema del empleo, ¿no? O sea, si uno toma la realidad de las empresas uruguayas en el último año y medio, en realidad si vamos a tomar el año 2020, por ejemplo, Exante hizo un informe interesante ahí, en términos generales perdieron 5% de facturación, ¿no? Más del 15% cerró con balance negativo. Y te diría que prácticamente, en mayor o menor medida, casi todas las empresas se vieron afectadas. Obviamente que hay algunos sectores que se han mencionado y mucho, ¿no? Sobre todo el sector exportador, que han tenido muy buenos desempeños, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, cuando se establecieron estas pautas salariales para esta nueva ronda de negociación, también patearon los empresarios, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es la sintonía fina entre la recuperación salarial, el salario, y qué pasa con el empleo. Que eso es otro tema a tener en cuenta.
Es recontra pertinente.
Porque en definitiva, en 5 años pre-pandemia se perdieron 60.000 puestos de trabajo. En el 2020 le agregás otros 60.000 puestos más. O sea que lo que hay que recuperar son 120.000 puestos de trabajo, ¿no? Y ese es como el gran desafío.
Pero es una dicotomía clásica, ¿no? La central obrera, por ejemplo, reclama por salario y trabajo, y las cámaras empresariales van mucho más por el lado de conservar los empleos.
Bueno, no lo veo tan así, porque yo te digo, En la actividad privada no es un buen negocio conseguir un porcentaje por arriba de la inflación, digamos, importante de aumento salarial, pero perder los puestos de trabajo. Es decir, tú siempre tenés que negociar con un equilibrio de una balanza que pondere tanto y con el mismo interés el trabajo y el salario. Pero ahí es donde nosotros nos hacemos otra pregunta. Saquemos al sector exportador, que está mucho más influido por el tipo de cambio, por el valor de la divisa, por el precio internacional, por los precios de los commodities. La inmensa mayoría de las empresas, que son pequeñas además, están mucho más vinculadas al mercado interno que a la exportación. Entonces, a veces ese tipo de comportamiento, digamos, restrictivo con respecto al salario, te involucra en un círculo vicioso hacia abajo, que terminás perdiendo trabajo y salario, porque también, cuando se afecta la demanda interna porque se deteriora el salario, inmediatamente se deteriora la jubilación. Hay que saber que desde el 89 está encadenada la jubilación al salario por el índice medio de salarios y aquella reforma constitucional. Pero al final, es el clima de negocio y la posibilidad de venta para la inmensa mayoría de las empresas. Es decir, no habrá que generar la condición de superar un círculo hacia abajo por un círculo virtuoso. Y ahí el salario empieza a generar empleo. No necesariamente es una antinomia donde es una cosa o la otra.
Pero es una tensión real, ¿no? Donde la central obrera lucha mucho más por conseguir que no perder masa salarial, no perder trabajos, y el empresariado que, obviamente, va por sus intereses propios, pero también sabe que donde le impongas aumentos que están por fuera de sus capacidades, seguramente tenga que empezar a echar gente.
Pero el planteo salarial nuestro fue empatar.
Bueno, en este caso puntual sí, digamos, pero cuando por nosotros el contexto tan particular.
Nos paramos en la condición de discutir los criterios del Poder Ejecutivo, dijimos, bueno, deténgase el deterioro del salario real. Segundo, obsérvese que tuvimos en un año una pérdida del 4.33, desparramemos esa pérdida en 2 años. Siempre es más difícil recuperar que perder. Digamos, en esta sociedad es más fácil la caída del salario real que su recuperación. Dijimos, 2 años, recuperemos paulatinamente lo que se perdió en el primero. Entonces, en realidad nosotros fuimos con un planteo que no era rifar el empleo en aras del salario, era un planteo que buscaba además con ubicar políticas de empleo, como la nota que presentamos a la Presidencia de la República el 17 de junio cuando el paro general, que propusimos reactivar el Sistema Nacional de Cuidados, adelantar la obra pública, digamos, prevista para todo el periodo, que no se va de madre ni siquiera con el presupuesto para empezar ahora. Invertir más en vivienda, que es más intensa en mano de obra. Propusimos un sistema de compras públicas para el armado de proveedores nacionales que, digamos, ofrecieran en condiciones de calidad y precio adecuada, pero generando trabajo nacional, los bienes y servicios que el Estado consume. Planteamos que, desde el punto de vista de la promoción de la inversión, se ponderara más justamente el armado de proveedores nacionales. Hicimos un montón
de copy-paste de una proclama de PIT-CNT del 2008, 2005, 99, en el sentido más allá de los contextos.
Sí,
¿no?
Pero ahí
es más o menos lo que siempre termina presentando el PIT-CNT, sobre todo en situaciones críticas.
En este caso, el presidente de la República, por ejemplo, con la cuestión de las compras públicas, dijo que estaba de acuerdo. Mm. Pero después nosotros nos reunimos para armar un equipo con economía e industria y ellos nos dicen, no tenemos quien haga de locomotora de este proceso. Y le planteamos, bueno, hagamos un estudio. Suponete que de todo lo que compra el Estado, hoy el país compra un 2%, digo cualquier cifra, en los proveedores nacionales. No nos podemos dar objetivos de corto plazo, de largo plazo y de mediano plazo, de pasar al 4, al 6. Sería una contribución enorme desde el punto de vista del trabajo. Y ellos nos dicen, no, está bien, el presidente dijo que estaba de acuerdo, pero eso nosotros no estamos de acuerdo en implementarlo. Es decir, creo que ante una acción ciudadana tan grande, de tanta magnitud, yo no digo que todas las propuestas nuestras sean posta a posta, la sellada, la verdad, pero debería haber más apertura en el Poder Ejecutivo para considerar cosas que todos los países que se han desarrollado hicieron, ¿no?
¿Cómo está el diálogo justamente con el gobierno?
Bueno,
o sea, más allá de esto, porque yo creo que, a ver, hubo 2 paros creo que en 2 meses, ¿no? Más o menos.
En junio.
El anterior
17 de junio.
17 de junio.
17 de junio.
Que todavía están recolectando firmas.
Sí.
El gobierno incluso dijo que hacen el paro para juntar firmas.
Ahora se suma este otro paro, que obviamente ya tiene como faro lo que va a ser seguramente un referéndum, ¿no? Una pulseada electoral, donde de un lado va a estar el gobierno y los socios de la coalición, obviamente, y del otro lado el Frente Amplio y el PIT-CNT, ¿no? Porque así ha quedado armada la jugada. Entonces este paro también tiene que ver con esos 135 artículos, ¿no?
Lo dijimos de manera explícita, sin duda. No nos ocultamos en...
Exacto, por fuera de esa disputa, ¿no? O los discursos de barricada, que ahora voy a ir a algunas de las palabras que hoy mismo tú dijiste. ¿Cómo está el diálogo con el gobierno?
Para mí está normal.
Normal.
Normal, es decir, cada vez que el ministro de Trabajo, o inclusive el presidente de la República, precisa hablar con el PCNT, hay un canal abierto, y al revés lo mismo, ¿no? Lo que pasa que... ¿Cómo te podría explicar? No le voy a decir a ustedes. Una cosa es conversar, una cosa es dialogar, que es bueno en sí mismo, porque en la peor de las hipótesis te permite dilucidar diferencias. Otra cosa es negociar y otra cosa es acordar. Es decir, nosotros conversar, ni el gobierno tiene problema con el PCNT como un actor del diálogo, ni nosotros con ellos. Ahora, a la hora de los acuerdos concretos, queda poca cosa, ¿no?
Pero es un buen interlocutor, Mieres.
Ah, sin duda. Y calculo que nosotros para él también, cada vez que precisó hablar del mundo del trabajo, con nosotros no ha tenido problema ninguno, ¿no?
Digo, es una situación compleja, porque por un lado tenés un producto que cayó el 6%, ¿no? Por otro lado, el gobierno tiene miras, ¿no?, a hacer una proyección de abatir el déficit de acá al final del quinquenio, que lo ha tomado como un gran desafío. Y que tiene que ver si todos también se le alinean todos los patitos como para poder lograrlo. Y en medio de la discusión, obviamente, los trabajadores tirando por el salario, los empresarios tirando por la productividad, ¿no? Por recuperar la rentabilidad, por mantener las empresas. O sea, esa es la gran disputa instalada. Digo, el contexto es particular. En eso estamos de acuerdo, digo, no es el mismo contexto de pronto de. Años y años de crecimiento económico como hubo en algún gobierno del Frente Amplio, que después cuando se detuvo el crecimiento también empezaron los problemas, ¿no? Sí, porque sí, yo recuerdo perfectamente el paro que se le hace a Tabaré Vázquez en julio del 2015, donde Fernando Pereira dice el país va a crecer en los próximos 5 años 15% y sin embargo quieren congelar los salarios.
Claro, nosotros decíamos que ahí se estaba cometiendo austericidio, es decir, era tanta la línea de austeridad en el presupuesto, hay que recordar el decreto de esencialidad, las dificultades que tuvimos con el gobierno anterior, que se genera un efecto procíclico, es decir, si tú achicás tanto en el discurso y en la austeridad, hasta que el que se tiene que comprar una carretilla no la compra por las dudas porque algo va a pasar. Yo agregaría un elemento cualitativo al diagnóstico que vos hacés. Si las exportaciones están caminando bien, ¿cuánto de ese deterioro del mercado interno deriva de las dificultades en la demanda interna motorizadas por la pandemia? Y entonces me hago la siguiente pregunta. ¿No es bueno establecer la necesidad de que haya un papel contracíclico del Estado y que como parte de eso también veamos la dinamización del salario para mover los distintos engranajes de la economía? Porque una parte grande de lo que no funciona en el PBI es porque el mercado interno está deprimido.
Está claro que los factores contracíclicos tienen que darse de manera en que cuando hay, ¿no?, un buen crecimiento, haya un buen ahorro.
Claro,
que fue lo que no pasó, porque en definitiva, ¿dónde empezó esta rosca? Empezó, vos tuviste un gobierno de Mujica, cuando cambió el gobierno y entró el gobierno de Tabaré Vázquez, vos lo que tenías era la necesidad de que se había enfriado la economía, pero los gastos seguían en aumento. Y de hecho la proyección fiscal de Astori para el 2019 era 2,5 del PBI y fue casi 5.
Sí, hay una cuestión que el gasto es más rígido.
Tampoco se fue contracíclico en los buenos momentos como para después poder ser contracíclico en los malos. ¿Entiendes lo que digo?
Sí, sí.
Hay que ser siempre contracíclico para poder ser contracíclico. ¿Me explico?
Entiendo.
Sí. Si no sos cíclico, sos procíclico.
Exacto.
Es un razonamiento válido.
Ese era el problema.
El gasto y la inversión son más rígidos a la baja, digamos.
Pero parece que arranquemos con el contraciclismo ahora.
Yo lo que digo... ¿Me explico? ¿Por qué nuestro país, otro problema... que también tiene que ver hasta con las líneas de inserción internacional que propendemos, es que nuestro país permanentemente quedará expuesto, digamos, a un problema de shock externo por el deterioro de los precios de las materias primas? Es decir, ¿cuándo podremos abrir una agenda de decir, bueno, nosotros exportamos soja, carne, celulosa, productos forestales, etcétera, todos recursos naturales? ¿Cuál va a ser la dedicación de nuestro país en la punta de la actual revolución tecnológica desde el punto de vista de la diversificación de la matriz
productiva? Tengo la respuesta, dale, cuando firmemos el TLC con China y los chinos vengan a invertir en productos manufacturados.
Pero para
productos primarios.
Para invertir acá, decís
vos. Se la tiro como un asusador.
Hay valor agregado en todas esas actividades, ¿no? En el arroz, aunque sea una materia prima, hay valor agregado. En la celulosa hay valor agregado.
Sí.
Es un producto intermedio, ya la celulosa.
Pero el valor agregado en el arroz, por ejemplo.
En la carne hay valor agregado, por algo se paga lo que se paga por las carnes uruguayas y no se paga lo mismo por otro tipo de carne.
No siempre te conviene tener valor agregado en el arroz, por ejemplo, con el valor agregado te cobran más tasas para entrar a algunos países de Europa.
Bueno, hay una cuestión que yo la digo en lindo o en criollo, digamos. En desarrollo económico se estudia el llamado teorema de Tirwal, que dice así. El crecimiento del Producto Bruto Interno de un país coherente con su salida externa es igual a la elasticidad de ingreso de sus exportaciones sobre la elasticidad de ingreso de sus importaciones. Y hay evidencia que como los países hacen su transición gastronómica, los productos alimentarios tienen menor elasticidad de ingreso que otros. Entonces llega un punto que tú pagás con el mismo stock de productos alimentarios, cada vez pagás menos tus importaciones de celulares, autos, robots, productos tecnológicos. Siempre vamos a estar apretados, en tanto solamente exportemos materias primas, por un shock externo. Entonces, lo que decimos nosotros, subestimar nuestra dotación de recursos naturales sería una tontería. No utilizarla sería una tontería, pero habría que tener una matriz productiva un poco más equilibrada, porque si no siempre vamos a estar en el horno, que fue lo que pasó entre el 2015 y el 2020. Uh-huh. Achicaron los precios de las materias primas y ahí empezó a crujir todo, el presupuesto nacional, el déficit fiscal, el papel de las empresas públicas, hasta los consejos de salario tuvimos complicado, el empleo. Yo creo que lo que hoy se establece...
Yo te diría que el gran problema fue que hubo un gasto que después fue incontenible. O sea, en los momentos de vacas flacas, ¿no? Cuando los precios de la economía cayó. Porque los ciclos en la economía
existen desde siempre.
Existen, ¿no? Y no es que solo lo tengan los países que venden productos de pronto primarios. Porque hay que ver que las últimas grandes crisis fueron en Europa y en Estados Unidos. Y nadie puede decir que ni Europa ni Estados Unidos tengan la capacidad de agregar valor a sus exportaciones, porque realmente la tienen. Y aún así no zafan de tener problemas económicos. Por supuesto que tienen otro nivel de vida.
¿No?
Claro, otro nivel de vida que nosotros no tenemos.
Está todo
claro.
Muy loco en este capitalismo financiero.
Pero eso parte también de integrarse a las cadenas productivas. Hoy Uruguay tiene...
Eso.
¿No? O sea, nadie puede decir que en Uruguay la industria del software no es una industria que tiene potencial. Y que, de hecho, perdón, tiene realidad y tiene potencial.
Sin duda.
Pero saliendo un poco de esa discusión, que me parece que es como una discusión más a futuro, ¿no? De qué país... que queremos o qué país debería ser Uruguay. Quiero ir a una frase de hoy que tiene que ver también con la disputa política, ¿no? Que hay hoy en día entre el PIT-CNT y la oposición y el Frente Amplio. Yo hoy en día los tomo como alineados, ¿no? El PIT-CNT con el Frente Amplio más que antes, ¿no? Porque antes, de pronto, cuando el Frente Amplio era el gobierno, el PIT-CNT chocaba, ¿no? con las políticas del gobierno. Ahora
digamos
no. Ahora el Frente Amplio volvió a la oposición y directamente, o sea, es el uno para el otro, casi.
No,
por lo menos en este momento.
Hoy un compañero de la radio decía, la relación entre el Frente Amplio y el PIT-CNT es la relación de una pareja que decide irse a convivir, ¿no? Y con la convivencia empiezan los roces. Después, cuando se separan y viven en departamentos separados, comparten sexo, gustos comunes y después cada uno para su casa.
¿Te gustó esa?
¿Te gustó o no?
La cara, dale.
¿Te gustó la metáfora? La metáfora es eso.
Están en pleno momento de.
Se explica, ¿no? Ahora están a los besos.
No, nosotros con el Frente Amplio.
A los chupones.
Convergemos. Acaba de sexualizar la relación entre el Frente Amplio y el PCNT, sapo.
Convergemos en que el pueblo decida sobre estos 135 artículos. Y después tenemos acuerdos y diferencias.
El PCNT le puso la llama que al Frente estaba faltando. El Frente estaba
organización...
a la deriva, después de la derrota, no sabía para dónde agarrar.
Bueno, viene el PCNT, la estrategia de la acumulación social, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que plantean desde el Frente Amplio. Y el PCNT es una herramienta para esa acumulación.
Uh-huh. Es verdad que el PIT-CNT, el movimiento sindical, es la organización social más importante del país y ha demostrado ser mucho más dinámica que otras organizaciones populares, digamos. Pero Yo no sé, ¿qué querés que te diga? Eso será un debate que deberá dar el Frente Amplio, que es lo que
pretende. Pero hay un poco de eso, ¿no? Y salimos de ese lugar.
Yo te digo, mi opinión política personal, lo que la izquierda debería definir es cuál es su agenda hacia el futuro. Si va solamente a reproducir las políticas que ya aplicó desde el 2005 al 2020 o abre una agenda un poco más transformadora. Pero el movimiento sindical es el movimiento sindical. Tiene posiciones políticas, no son partidarias, son políticas de clase. Va más allá que lo que tiene el Frente Amplio.
Es un movimiento de izquierda.
Y sí, porque en su definición de los propios estatutos va hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, digamos.
A ver, surge de la Internacional Socialista, ¿o no?
La unidad
la CNT, perdón. De la Internacional Socialista, ¿no viene de ahí la vieja CNT? Primero no, los anarcos y después
No, digamos, es más complejo el fenómeno ese porque en la Segunda Internacional, donde simultáneamente aparecieron los partidos socialdemócratas y el movimiento sindical, hay muchos, particularmente en Europa, movimientos sindicales que se reportan directamente al Partido Socialdemócrata. En Uruguay hay una dialéctica un poco más fina, digamos. Creo que es una enorme contribución del anarco...
Que en Uruguay la socialdemocracia era...
Del anarcosindicalismo. Era el vallismo, ¿no? Ah, sí, yo pienso que sí, que fue un adelantado.
Estaban en los grandes partidos socialdemócratas que habían europeo, que estaban...
Se adelantó a Europa, pero te quería decir, nosotros desde el movimiento obrero somos nosotros. Bien. Es decir, no es lo mismo, sí pueden haber acuerdos, pero también pueden haber diferencias.
Te llevo a una frase de hoy, ¿no? Que me parece que es una frase para la barricada, la entiendo. Después no la puedo comprender, o sea, me parece un exabrupto, ¿no? Dijiste, ¿no han observado que a veces, después de tantos años, hay apagones, ¿no? Relacionado a UTE. O que con toda la fibra óptica que hay en el país, a veces cae internet. Me dicen que la transmisión tuvo dificultad porque cayó internet, la transmisión del acto de hoy, ¿no? ¿No será que las están gestionando para desprestigiarlas ante el cuerpo, para liquidarlas y privatizarlas?
Bueno, ha sido una estrategia del neoliberalismo puro y duro ubicar elementos de empresas públicas que además están en competencia con empresas privadas que han complicado su gestión en aras de fundamentar este proceso.
Te leo esto que es una...
Es
una denuncia de AUTE, ¿no?
En el combustible...
Te voy a leer esta denuncia.
En el combustible, ¿no? Ojo que a algunos no les sirva la suba de combustible para que la gente diga, no, nuestra propuesta es liquidar la refinería.
La agrupación de funcionarios de la AUTE, más de lo que la liquidó Sendic, imposible.
Bueno, eso que se defienda a Sendic, no defiendo al movimiento sindical.
Yo, bueno, pero Sendic no creo que se sienta un neoliberal, mucho menos, ¿no? La agrupación de funcionarios de UTE.
Pero lo que no nos podés atribuir a nosotros es la gestión de ANCAP, nosotros somos movimiento sindical.
Durante mucho tiempo no se dijo nada, ¿no? O sea... Nunca escuché a FANCAP decir, ojo, miren que lo que está haciendo Sendic puede traer problemas.
Escuché a FANCAP, sí.
Bueno, yo no tengo registro. Mucho. Pero voy con esto que dijo la agrupación de funcionarios de UTE. Estamos viendo que se incrementaron las interrupciones y los cortes de energía de forma notoria y alarmante. Y que el directorio está lejos de tomar, de UTE, ¿no? Está lejos de tomar decisiones para revertir la situación. Esto dijeron los funcionarios de UTE. En julio del 2018.
Perfecto. Habla de la independencia del movimiento obrero.
Está. Bien, pero digo, no es de ahora entonces lo que vos dijiste. ¿No vieron que hay más recortes ahora? ¿Que hay más interrupción de la luz? Del 2018, entonces.
Bienvenido. Se planteo que lo deben haber hecho, además, en el marco de nuestro movimiento sindical. Digo,
ahí también estaba operando el neoliberalismo.
Y a veces sí.
Porque Gonzalo Casaravilla dijo que era un disparate, ¿no? Puedo leer la respuesta. Es una nota del Observador de julio del 2018.
Pero lo único...
Donde Casaravilla dice es un disparate lo que se está diciendo. Bueno, en fin. Y si uno compara la inversión de UTE, cierro, ¿no? Del último quinquenio de la administración Vázquez, con la que está proyectada para este, hay una diferencia, sí, es del 10%, más baja la de este quinquenio.
Lo único que fundamenta...
Pero es menor la diferencia entre la administración Mujica y la última administración de Vázquez, que ahí la diferencia, el recorte entre una inversión en un quinquenio a otro fue del 28%.
Lo único que fundamenta lo que vos estás planteando es la solidez de la independencia del movimiento obrero, porque ahí tenés un sindicato nuestro como AUTE, que con independencia de que había una gestión frente amplista, la criticó sin ningún tipo de problema.
Está bien, lo que digo
es
que...
El llamado matrimonio ese acá no funcionó, ¿no?
Los cortes de luz, en tal caso, esas interrupciones alarmantes y cosas, no son de ahora.
No, claro.
Ah, eso quiero decir. O sea, no es algo propio
de
este gobierno.
Pero si lo denunció el movimiento sindical...
En tal caso es un tema que viene de antes.
Lo que está fundamentando, si lo denunció el movimiento sindical, digamos, tiene que ver con la independencia del movimiento obrero. Claro, ¿Te puedo poner el ejemplo?
¿No han observado que a veces, después de tantos años, es lo que dijiste vos?
Sí, la pregunta que
formulé. Después de tantos años, hay apagones, ¿no?
Sí,
o... No, ya lo sabías hace tres años.
O caídas.
A eso es lo que voy.
O caídas de Antel.
Después de tantos años, ahora hay apagones.
O ventas de la portabilidad numérica para que vos puedas mantener tu 099 y te vas para las empresas. O ubicación de directores que trabajaron en las empresas privadas.
Y el que tiene telefonía celular privada, que pueda mantener su número e irse para la telefonía pública, si le ofrece un buen convenio.
No es la misma la posibilidad de propaganda, de publicidad, ni la estructura de las empresas. Antel es chiquitita, es una mediana empresa al lado de las grandes.
Pero es la líder de mercado.
Y lo que me dice mi compañero de Antel.
Y tiene posición dominante en Uruguay.
La verdad que lo que me dice mi compañero de Antel es justamente eso, que están haciendo muchas cosas para disminuir su gestión.
Quiero quedarme con eso, porque en el acto dijo.
Pero está él confirma la independencia del movimiento sindical.
Está bien, pero lo que no confirma es que tú observaste que después de tantos años.
Yo hice una pregunta hoy en el acto.
Después de tantos años hay apagones. No es después de tantos años.
Bueno, yo hice esa pregunta.
Alguien de AUTE te tendría que haber gritado: Marcelo, lo venimos denunciando del 2017, eso, que los apagones son cada vez más y que son alarmantes.
Bienvenida a esa independencia.
Después tengo que ver si esto mismo lo repetiste en algún paro de hace algunos años atrás. No están desmantelando las empresas públicas.
Sin duda, las veces que tuvimos la diferencia lo dijimos.
Le hago una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con también lo que dijo, que es. Dijo que se habían quedado sin conexión a internet, o sea, que se había caído
así
la transmisión.
Así me dijeron los compañeros.
Y han aparecido incluso comunicados de Sutel. Pero ¿cuáles son las pruebas concretas que manejan? Porque así como habló de los cortes, y en realidad los cortes venían desde hace un tiempo, ¿cuáles son las evidencias concretas que tienen ustedes para hacer una acusación que capaz que tiene algún asidero y que capaz que eventualmente es lo que Abdala dice? En realidad están deteriorando el servicio de la empresa pública para desmantelarla y que vengan los privados. Pero para eso, para hacer una aseveración tan temeraria, hay que tener un sustento argumentativo. ¿Cuál es el argumento que manejan ustedes para decir, en el caso de Antel puntualmente, que ha habido varios reclamos de que Antel está invirtiendo menos para justamente darle paso a las otras empresas a que se queden con el mercado y que la portabilidad numérica tiene que ver con ese desmantelamiento de la empresa pública?
Está muy bueno ahí que le preguntes a los compañeros de Antel. Ellos mencionan la cuestión de la portabilidad numérica, mencionan la cuestión de obras importantes que se podían desarrollar desde el punto de vista de mejorar la fibra óptica, mencionan un conjunto de cuestiones. Ahora, no me parece una cuestión, digamos, medida que sopese exactamente el carácter de la movilización que hicimos nosotros en el día de hoy, donde ubicamos propuestas estratégicas para generar trabajo, para defender el salario, para que no se liquide el Instituto Nacional de Colonización, para que las empresas públicas sean efectivamente gestionadas como factor de desarrollo que tiene que ver con ofrecer bienes y servicios de calidad al pueblo, con precio adecuado, alta calidad, pero también de desarrollar investigaciones comunes, servir, digamos, de proceso, digamos, de que a través de las compras del Estado generen, digamos, mano de obra y proveedores nacionales. El terrible planteo que la central hizo hoy con la adhesión de decenas y decenas de miles.
Decenas de miles, con Libertador colmado. Pero esas son propuestas. Hablar hace acusaciones también. Pero las propuestas las estuvimos conversando, las acaba de enumerar, pero en el marco de las acusaciones.
Son las denuncias que me hicieron mis compañeros de Sutel.
Está bien, pero yo lo que digo, ¿no? O sea, una cosa es que haya diferencias entre sindicatos y gobiernos, ¿no? Porque obviamente las hubo entre Sutel y las administraciones anteriores, las hubo entre AUTE y, como yo le nombraba, con la última administración
de UTE. Cuando nosotros nos tuvimos que enfrentar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos del Frente Amplio.
Por eso, exacto, eso es real, las hay. Ahora, de ahí a desprestigiarla para liquidar y desmantelar las empresas públicas, eso es otro concepto que no parece tener asidero actualmente en la realidad, más allá de que pueda haber diferencias entre falta de inversión en algún lado. Por ejemplo, en el caso de UTE, es una empresa que tiene la excepción de ingresar para el 2022 dos de cada tres que se retiran, cuando para todo el resto del Estado es uno de cada tres. Y esos dos de cada tres van a ir para lugares operativos, no van a ir ni para administración ni para comercio. O sea, no están tratando de desmantelar, porque eso, bueno, eso no sería un indicador.
Si mirás ANCAP y el cierre de Belén, la perspectiva de dejar el proyecto, digamos, de biodiesel como complemento del combustible, que tiene cuestiones de carácter ambiental, que tiene cuestiones importantes para el país cuando el precio del petróleo se va demasiado para arriba. Si mirás La desidia con respecto a las necesidades de inversión en las plantas de Portland. Y el objetivo central, y aquí no involucro al gobierno, hablo del herrerismo, que es su sueño dorado desde que nació ANCAP, que ellos estuvieron en contra, de eliminar la refinería de ANCAP para pasar a la libre importación de combustible, me hago cargo de todo lo que dije.
Actualmente, ¿no? ANCAP está elaborando un plan en conjunto con UTE para ser agentes y asociados con obviamente con inversores extranjeros para producir hidrógeno verde en la plataforma offshore. O sea que eso es lejos de estar desmantelando las empresas públicas. Están proyectando la posibilidad de generar la energía que se viene de futuro, que va más allá todavía de la potencia de la energía eólica, y presentando un modelo de negocios para tratar de
captar inversores. Tiene razón en el pasado, es verdad. El propio Alberto Bención, cuando asumió, quería desmantelar la descolonización, quería cerrar la refinería. Pero, eso en el pasado sí, discursivamente se
manejaba. Hacer una trazabilidad inclusive pero en la no propia... Hacer una trazabilidad sobre ANCAP en la propia ley de urgente consideración, cuál era la propuesta original y cómo se mediatizó inclusive entre los propios sectores de la coalición de gobierno que atemperaron esa cuestión y pusieron
la
lo
de la desmonopolización.
Ahí va, cuando pusieron lo de la suba a paridad de precios de importación, suba o baja del combustible, como una mediatización de lo que en realidad querían.
Un colchón, decir.
Y lo que en realidad querían tiene mucho que ver con
de producir, ¿no? Está claro que hay
es legítimo que piense eso, exacto. Y lo digan.
Si vos agarrás a Connie Hughes, seguramente te cierra acá, cierre todo, ¿no?
Totalmente.
Otra cosa son los hechos de qué es lo que está planteado desde este gobierno. Y no parece haber un proyecto de liquidar o desmantelar las empresas públicas. Capaz que hay diferencia porque están ajustando los números en ANCAP y cierran algunos proyectos que no están dando plata y están buscando proyectar con otros. Pero no veo, o sea, yo escuchaba el otro día una entrevista a Fernando Lorenzo, ¿no? El economista Fernando Lorenzo, que fue ministro de Economía, que le hace en el podcast que hace para la Universidad Católica Javier Daedo. Fernando Lorenzo decía: estamos discutiendo sobre precio de combustible, cómo se ajustan, cómo no se ajustan, estamos discutiendo sobre combustible, sobre ANCAP. Esa pelea ya está perdida.
Hay que discutir de UTE.
Claro, hay que discutir de cómo van a ser las energías del futuro, ¿no? O sea, porque a veces estamos enfrascados en eso y nos pasa y nos tapa la ola de la realidad.
Bueno, nosotros creemos que tanto otra forma, digamos, de desarrollo de la energía eólica como la cuestión de la energía solar podría significar con un protagonismo de la UTE también en las compras públicas, pero con otra manera, digamos, de desarrollo de estas cuestiones, procesos de desarrollo energético que también tiene que ver con la industrialización de esos factores en el país, ¿no?
Bien, hacemos una tanda, estamos conversando con el secretario general del PIT-CNT, futuro presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Veremos.
Mira,
hoy hubo un discurso de despedida de Fernando Pereira, ¿no?
Muy emotivo.
Fernando no se va, no lo vamos a dejar ir. Bueno, él va a seguir afiliado a su sindicato, a FUPRIN.
Hacemos la tanda y seguimos conversando con Marcelo.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Marcelo Abdala. Un par de preguntitas y después nos metemos en la zona lúdica. ¿Le parece? El TLC con China pidieron para integrar una tripartita, meterse en la conversación, en este estudio de prefactibilidad, para saber qué piensa la central obrera. Pero ahí lo miran con buenos ojos, ¿no? Miran como, o sea, Abdala que hablaba de que Uruguay tiene que zafar de la dependencia de los precios internacionales, de las materias primas, de pasar a productos medianamente manufacturados. Y bueno, una de las supuestas ventajas que tendría un TLC con China es que China vendría eventualmente a instalar industrias, ¿no?, vinculadas a esas áreas que Uruguay se ha desarrollado, ¿no? ¿Cómo en dos trazos, cómo ve este avance en el acuerdo con China?
Bueno, habría que verlo en lo concreto, cuáles son las partes, las contrapartes, las garantías, los intereses ofensivos nuestros, los intereses defensivos. No es una cosa sencilla. Yo te diría que el problema nuestro con la inserción internacional con respecto a países extra región, sabiendo que la región está re complicada, es que justamente el desarrollo desigual que existe en la economía global hace que El aumento de los flujos de comercio lleva a aumentar la brecha y el propio desarrollo desigual. Y lo que nosotros tememos es no quedar en un enclave solamente de exportación de commodities, importando todos los bienes manufacturados. Entonces, cuando se empezó a conversar de las relaciones con China y se hablaba de un acuerdo estratégico, de un acuerdo de inversiones, de un acuerdo de ciencia y tecnología, que son acuerdos políticos estratégicos, nosotros lo veíamos con más simpatía que un tratado de libre comercio a secas, por lo que podemos perder. Yo comento, y no significa no explorarlo, hay industrias instaladas que exportan para Brasil y Argentina y uno se empieza a preocupar si aparecen medidas, digamos, que obstaculizan el intercambio con estos países en función de que Uruguay quede en Orsay con un acuerdo solo con alguna potencia extra zona, si vos no vas a tener problemas de aprete para colocar esos productos. Entonces decíamos, bueno, hagamos una discusión rigurosa, transparente, con todos los estudios, los argumentos, y veamos cómo se potencia el interés nacional.
Porque acá están dispuestos a discutir, en un TLC con Estados Unidos no estaban dispuestos a discutir.
Pero ¿cuál es la diferencia? No es un problema, digamos, que en el momento que nosotros nos opusimos a un TLC con Estados Unidos...
No es el problema del país.
Ahí va, no es que fuera Estados Unidos bajo un gobierno republicano y acá sea China bajo un gobierno del Partido Comunista. El problema es, países de una estructura productiva tan desigual mejoran flujo de comercio, se aumenta la desigualdad. Y nosotros, básicamente, estaríamos colocando agronegocios y comprando autos, celulares, robots.
Que ya lo comprás, ¿no? Igual.
Sí, hoy está inundado.
o sea, digamos, ya todo eso se lo comprás.
Si le bajes los sueldos aranceles, van a entrar igual.
El tema es ver qué industrias que hoy en día tiene Uruguay con cierta manufacturación, que si se ven afectadas, bueno, haya un proceso de compensación, de adaptación.
Un proceso reglado. Y además, ¿qué otras cosas podemos desarrollar? Es como decir, hoy casi todo es Made in China sin arancel cero. Imagínate lo que pasa con arancel cero. Pero el punto es una negociación estratégica de dos países que no tienen nada que ver. Nosotros capaz que Uruguay completo, yo qué sé. Yo no conozco China, pero debe ser un edificio, un complejo habitacional de China, digamos, la población uruguaya.
Es un tren en hora pico de Shanghái.
Ahí va. Entonces, ¿cuál sería el punto, digamos, del interés nuestro? ¿Y qué sectores podríamos ponderar? ¿Qué inversiones se podrían desarrollar? Es decir, es una discusión sumamente compleja. Y si en un extremo alguien se para en la hipótesis, bueno, no me interesa la región. No, hay que poner un motor fuera de borda en Bella Unión y sacar a Uruguay.
Lo que tiene es que estar todos alineados, ¿no?
Nosotros preferimos...
PCNT, las cámaras empresariales, el gobierno, el sistema político en general.
Porque es una política de Estado que trasciende el gobierno.
Yo creo que sí. Hay que tener cuidado de no descuidar, por eso hasta los gestos, las formas... que nosotros no vamos a poder poner una lancha, un motor fuera de borda en Bella Unión y sacarlo donde está. Nosotros, la relación con Argentina y con Brasil, siempre, esté quien esté, es un elemento de cuidado, porque la perspectiva de complementación productiva intraindustrial, de infraestructura común, de desarrollo...
Del barrio no te puedo decir.
Pero respuesta al pedido, ¿no recibieron? O sea, ustedes dijeron, queremos participar de la conversación.
No, han habido...
¿Tuvieron una respuesta formal?
Han habido comentarios públicos de que es bienvenida esa propuesta, que venían pensando también en hacer una consulta, pero en este instante nosotros no hemos recibido una propuesta formal.
Es un interés. Bien, Abdala, ¿hacemos una zona lúdica?
Vamos.
Vamos. Tiene que ver con el paro, el debate sobre el paro, por qué se para, qué amerita o no hacer un paro. Bueno, es un debate que está instalado en la sociedad, pero se acabó porque ahora lo vamos a laudar en esta zona lúdica, esa vieja discusión. Le vamos a dar a Marcelo Abdala una lista con distintas causas y reivindicaciones y él va a contestar paro si cree que la causa es correcta, si la apoya, o no paro si piensa que no. No, ¿paro o no paro? No hay mucha vuelta de tuerca en esto, ¿eh? Arrancamos, ¿le parece?
Dale.
Para que el gobierno cumpla el compromiso de cerrar el periodo sin pérdida de salario real.
Paro.
Voy, ¿eh? Dale. Hablando de China y eso, el celular me estaba avisando. Oh, ataque malicioso. Limpie ya su celular, me estaba diciendo. Bueno, nada que ver, pero sigo. Para que ahora ¿Dónde estás?
En la 2.
La 2, perdón. Para que ahora que se instaló el teletrabajo, si en tu empresa quieren que vayas a la oficina, te paguen el transporte y el tiempo que te toma el viaje.
No paro.
No para. No. Para que el diputado Felipe Schipani consiga evidencia antes de acusar a los sindicalistas de la educación de irregularidades.
No paro.
Para que los gremios de las empresas públicas consigan evidencia antes de acusar al gobierno de sabotear sus propios servicios.
No paro.
Para que en Cuba los ciudadanos en la calle puedan manifestarse y protestar pacíficamente.
No paro.
Para derogar la LUC porque entienden que limita el derecho de la ciudadanía en la calle a manifestarse y protestar pacíficamente.
No precisa parar para eso.
Para que el Frente Amplio se le caiga alguna idea propia y no se lleve a Fernando Pereira del movimiento sindical.
Paro.
Para que el CNT se convierta en un lugar donde los dirigentes quieran quedarse y no migrar hacia la política partidaria.
No paro.
Es ida y vuelta, ¿no? Bueno. Para que ahora que se amigó con China y la discusión sobre democracia y dictadura parece que importa menos que la plata, la calle Pou deje de boquillar con Cuba y Venezuela.
No paro.
Para levantar el cerco mediático.
No paro.
¿Hay cerco mediático?
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, sí. Lo que pasa es que no es necesario.
¿Para qué la tiré, no?
No es necesario parar, para eso hay que hacer otras cosas. El paro es una herramienta. ¿Hay
el canal de PitchNT?
Por ejemplo.
Que no salió nunca.
Bueno, pero ahí, no lo descarte.
Ando bien ese,
¿no? No lo descarte.
No lo descarte. Está
aparecieron los inversores.
Señal de ajuste, no lo descarte. Está desde
que nosotros no tomamos nuestro tiempo para ajustar. Mirá que lleva tiempo ajustar.
No salió esa. Se invirtió plata y no salió, ¿no?
Qué competencia de la izquierda para poner medios, ¿no?
Estamos de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es un elemento.
Asumiendo que todos los medios son de derecha, yo también, por la duda.
Dijo así que por lo menos se dio cuenta del comentario.
Puede y debe rendir más.
Ah, claro.
¿Para que Oscar Andrade termine de pagar la contribución inmobiliaria?
No paro, eso Oscar lo hace, no precisa que pare.
Para que Fernando Pereira sea el próximo candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio.
No paro.
Para que Richard Reed sea el próximo presidente del PitchNT.
No paro.
Para que Marcelo Abdala reconozca que se equivocó en apoyar a Nicolás Maduro cuando viajó. Yo esta no la iba a poner, porque dije, hay que sacársela alguna vez, ¿no? Con aquella de no sé cuánto, pero está acá.
No voy a organizar un paro para eso, por favor.
Está bien.
¿Se dice conversación con Maduro?
No, yo nunca tuve mucha conversación con Maduro. Sí con la central bolivariana, eso sí.
Qué demócrata Maduro, que es un ejemplo de...
Este mundo está gobernado por menos del 1% de la población. Es decir, vos y yo y vos nos ponemos de acuerdo en un proyecto de país completo. Y lo votamos y lo vamos a implementar. Pero te alcanzan los dedos de una mano de 5 escritorios que deciden que ese proyecto acá no camina. Y nadie los votó y son los grandes gerentes de las transnacionales y del capital financiero. Porque estamos en un planeta que debería avanzar en democracia en todos lados. El 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que 3.000 millones de seres humanos. Entonces, si será un desafío la democracia,
pero pará,
aquí
y
en todos lados.
¿Te salió el comunista?
¿Cómo?
¿Te salió comunista ahora?
¡No! ¡El demócrata!
El demócrata. Marcelo Podala, muchas gracias por
tomar. No, un gustazo. La verdad que siempre con ustedes la paso espectacular.
Sin desviarse.